SER Podcast.
Y vio don Asensio todo lo que había hecho en la biblioteca de Hoy por Hoy, y reposó el día séptimo de toda la obra.
En el principio, el dios bibliotecario don Asensio creó los anaqueles, estanterías y ficheros. Luego dio orden a los volúmenes alfabéticamente y en el centro de una gran sala sembró el gran árbol de los libros esenciales. Días más tarde, del lomo de dos enciclopedias, creó a la primera pareja de lectores, a los que llamó Iñaki y Tere.
Pues a mí me gustan los tíos.
¿Y a mí no?
Pues vaya plan. Habrá que leer, ¿no?
¡Qué remedio!
Uy, ¿y este árbol lleno de libros? ¡Qué bien editados! ¡Qué ganas dan de leerlos sin parar!
Son los libros prohibidos. Solo los puede leer nuestro padre creador, don Asensio.
Sí, hombre. Ese machirulo. Este señor a mí no me va a prohibir nada.
Hola, chicos. ¿Os apetece leer?
¡Ay! ¡Una serpiente con bigote!
Pero si es guapísima.
Si quieres coger algún libro del árbol, yo no diré nada. Son tan literarios.
Cuidado, Iñaki, te está intentando tentar para que leas de los libros prohibidos.
¡Calla, inculta!
Hay gente que no merece estar en este paraíso del dios Asensio.
Esta historia tiene un principio antes de su principio, el principio de todo. ¡Cuánta belleza! ¿Puedo coger este?
Claro, cariño. Hay que vivir sin miedo y los textos robados a la felicidad de Gándara es lo que necesitas para liberarte.
No lo leas, Iñaki, no lo leas, por favor. Los libros del árbol no se tocan.
Calla, chica, que te acabo de conocer y no te aguanto ya.
¡Ay, qué miedo! ¿Dónde estamos? ¿Qué es esta oscuridad?
Y qué frío, chico. Yo no entiendo por qué tenemos que ir desnudos. Tú con esa ridícula hojita del Quijote entre tus piernas y yo con esta otra de Cumbres Borrascosas.
¡Ay, inocentes! ¿Estáis perdidos? ¡Ay, pobres! Don Asensio os expulsó del paraíso de los libros, criaturas.
¡No! Pero ahora, ahora hay más libros. ¿De dónde sale tanto libro?
Bueno, mejor entonces.
¿Mejor, tú crees? Estáis en el bosque de los bestsellers, muy lejos de la literatura de vuestro apreciado Gándara. Ahora sí que tendréis miedo.
Iñaki y Tere nunca volvieron al paraíso de los libros. Pasaron el resto de sus vidas en la selva de los Ghostwriter, entre bosques de libros de autoayuda, novelas mediáticas, ensayos de tertulianos, premios planetas y youtubers poetas.
¿Qué lees?
Literatura feminista.
A ver, Carmen Mola. ¿Esto está bien?
Esto está brutal.
¿De qué me suena a mí esa palabra?
¿Qué palabra?
Brutal.
Y yo qué sé, pava.
Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Es brutal.
Antonio Martínez Asensio, buenos días.
Buenos días, Ángel.
La biblioteca de Hoy por Hoy es el paraíso de los libros y tú el único dios bibliotecario verdadero.
No. En el mundo de los libros hay mucho dios verdadero, ¿eh? En el paraíso de los libros, pero algunos de los empleados han descubierto el génesis y han descubierto muchas cosas con el libro de hoy.
Nuestro invitado con el libro de hoy es Alejandro Gándara, que hoy nos presenta los textos robados a la felicidad, editado por Galaxia Gutenberg y premio ensayo Eugenio Trías. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola. Muy buenos días.
Hay un poema de Joan Margarit que dice que la libertad está a las librerías. ¿La felicidad está en los libros? ¿Solo el acto de leer genera esa felicidad?
Creo que no. Creo que el leer con otros sí que es la felicidad. Y el poder hablar con otros de los que se lee. Pero la lectura solitaria, llevada hasta el extremo, es un acto de ensimismamiento. No, nunca he sido muy partidario de hablar de los libros como una liberación per se, ¿no? Quitando lo que cada uno lea, claro que aparte de eso hay algunos libros que no recomendaría bajo ninguna circunstancia, ¿no? Pero creo que leer con otros es, aparte de ser un placer, uno de los placeres de la vida, es lo que te permite extraer de la lectura todo lo que uno le gustaría extraer, ¿no? Y estar con los otros también. El libro debe permitir estar con los otros, no solamente quedarse uno solo en el sofá, porque para eso pues se puede quedar uno mirando por la ventana también, que es una experiencia.
¿Y piensas que solo con los libros, por ejemplo con el cine, te pasaría lo mismo?
Sí, lo que pasa es que el libro tiene una ventaja respecto al cine, es que el cine te obliga a estar callado. O sea, mientras que el libro te permite poder hablar, parar un momento, hablar con el que tienes al lado, intercambiar de otra manera, interrumpir la lectura, a lo mejor durante días. Mientras que el cine es, pues, te mete en una sala oscura que es, tiene un lado agradable, pero tiene otro lado inquietante. No te dejan hablar, tienes que apagar los teléfonos. O sea, no hay vida, quiero decir, el cine te aísla, ¿no? Mientras que yo creo que el libro te comunica y por tanto su función es comunicar.
Pues enseguida hablamos con Alejandro Gándara sobre los textos robados a la felicidad, pero antes nuestro bibliotecario, Antonio Martínez Asensio, nos cuenta, como todos los viernes, a esta hora, un libro en tres minutos. ¿Cuál es hoy?
Bueno, pues hoy os voy a contar Novela de ajedrez, la última novela que escribió Stefan Zweig poco antes de suicidarse, publicada en forma, bueno, póstumamente en diciembre del 42 en Buenos Aires. En Europa tardó en publicarse porque Zweig estaba prohibido por el nazismo en países de lengua germana.
O sea, de entrada todo es drama en torno a su Exacto. publicación, pero venga, cuéntanos la novela del ajedrez.
Bueno, pues Novela ajedrez comienza en un trasatlántico, cuando algunos pasajeros pasan el tiempo jugando partidas de ajedrez con el campeón del mundo, que también viaja a bordo. En un momento hay un pasajero que se acerca a ver la partida, que como siempre va ganando el campeón del mundo, y sugiere un movimiento que sorprende a todos y que cambia el rumbo de la partida. Bueno, ¿quién es ese hombre que pone en jaque, nunca mejor dicho, al mismísimo campeón del mundo de ajedrez? Es un tipo de unos 45 años, de rostro enjuto y facciones marcadas, muy pálido, casi como de color de yeso. Es austriaco y Zweig lo llama el señor B. Tras mucho insistir, el señor B accede a contar su vida y explicar por qué sabe tanto de ajedrez.
Si le ganó al campeón del mundo, la historia debe ser apasionante.
Es bueno y es muy alucinante porque el señor B cuenta que dirigía una gestoría jurídica que tenía desde hacía dos generaciones vínculos con la corte y la clerecía y que se dedicaban a administrar los bienes de los grandes conventos y la fortuna de algunos miembros de la familia imperial. Y cuando Hitler llegó al poder y comenzó a expoliar a la iglesia y a los conventos su gestoría, intervino en algunas negociaciones. Así que un día antes de que Hitler entrara en Viena, los hombres de las SS detuvieron al señor B, que fue trasladado no a un campo de concentración, sino al grupo de los prisioneros a quienes esperaban poder arrancar dinero o informaciones importantes. La presión que ejercían para obtener lo que querían en este caso estaba basada en el aislamiento. Se limitaban a situarles en el vacío más absoluto, una habitación herméticamente aislada del mundo exterior, sin libros, ni diarios, ni papel, ni lápiz. Nada.
Es el camino más rápido hacia la locura.
Absolutamente. Por eso los nervios del señor B pronto empiezan a deshacerse. Se pone a recitar todo lo que alguna vez ha aprendido de memoria en su vida. Después trata de hacer cálculos al azar, pero no puede concentrarse. Esa situación dura 4 meses. Se da cuenta de que se va a volver loco, pero un día ocurre una cosa totalmente imprevista que le salva. Se da cuenta de que su carcelero lleva en su capote un libro pequeño. El señor B finge, hace que se cae, utiliza todos los trucos del mundo y consigue sacar el libro del bolsillo de su captor. Un libro, su salvación. Pero cuando abre ese libro, se da cuenta de que es un repertorio de partidas de ajedrez. Una colección de 150 partidas de maestros famosos. Al principio le cuesta imaginar las partidas, pero termina interiorizando la imagen del tablero, las piezas, y le basta ya con mirar las fórmulas del libro para plasmar en su mente la posición correspondiente. 2 semanas más tarde, es capaz de jugar de memoria todas las partidas del libro. 3 meses después, decide inventarse nuevas partidas para sustituir a las antiguas. Y luego empieza a desdoblarse, empieza a jugar consigo mismo. Uno es blancas y el otro negras. Y acaba por perder pie y precipitarse en un abismo sin fondo, desafiándose a sí mismo. Bueno, después de contar su historia, el señor B acepta volver a jugar una partida en el barco contra el campeón del mundo. Y lo que pasa es muy sorprendente. Pero si quieren saberlo, van a tener que leerse Novela de ajedrez de Stefan Zweig, que está en acantilado.
Traducido por Manuel Lobo Serra, no es un libro muy largo, son 96 páginas. En 2 horas, incluso en un poquitín menos, se la leen. Novela de ajedrez de Stefan Zweig. Alejandro, ¿tú la has leído?
Sí. E incluso vi la película que el protagonista era Bruno Ganz,
sí.
Si no recuerdo, jugando
sí.
con bolitas sí, de
sí,
pan,
sí,
¿no?
Sí,
que
sí,
me,
sí,
me
sí.
impresionó mucho.
Yo también he leído la novela y después un día me encontré la película por casualidad y está muy, muy bien. Venga, pues vamos a hacer una pausa y vamos con los textos robados a la felicidad de Alejandro Gándara, que es nuestro libro de la semana. En unos minutitos lo vamos a abrir, pero lo que sí está abierto, sigue abierto, son los teléfonos para que llamen y recomienden libros, que nos hagan leer a todos esas novelas, esos ensayos, esos poemarios que les han gustado y que quieren compartir. 900 100 800.
Hoy por hoy Magazine. Ser Podcast.
Muchas historias y textos antiguos nos hablan de la felicidad, pero trenzada de tal modo con la desgracia y la vicisitud de la aventura humana que no es fácil distinguirla. Al final, esas historias y esos textos han sido interpretados doctrinal o disciplinariamente, olvidando que contenían una enseñanza para ser felices en un mundo tortuoso. En resumen, contenían una ética para evitar el daño, ese dolor que nos hacemos nosotros mismos por no saber tratar con el dolor y para obtener lo mejor de la vida.
Las intenciones de este ensayo, los textos robados a la felicidad de Alejandro Gándara, que está publicado en Galaxia Gutenberg, están claros desde las primeras líneas, pero lo primero es que nuestro bibliotecario, Antonio Martínez Asensio, nos dé las razones por qué este libro debe estar en nuestras estanterías.
Bueno, yo creo que para hacernos felices. A mí me ha maravillado este libro. Lo que pasa es que yo creo que es un libro para tenerlo en la mesilla,
sí,
no para leértelo
sí,
de un tirón, sino para irlo disfrutando, paladeando, porque cada uno de los capítulos habla de un tema distinto, analiza un texto clásico distinto y te lleva a releerte esos textos, a buscar. Es un libro maravilloso y me parece muy brillante.
Alejandro, ¿por qué tenías la necesidad de escribir este libro?
Yo creo que vivimos con demasiado miedo. La sensación que yo tenía al ponerme a escribirlo es que la gente que me rodeaba por distintos motivos y circunstancias vivía con miedo. El miedo es lo contrario de la vida, ¿no? Es lo que hace, lo que impide que vivas este momento que estamos viviendo ahora, por ejemplo, uh-huh, y que tengamos que estar pensando en algo que puede sucedernos o que nos sucederá. Ha pasado muchas cosas, ¿no? Después de la pandemia, por ejemplo, esto yo lo he sufrido más, de la pandemia del COVID, vino una pandemia psiquiátrica en la que yo creo que se han fijado muy poco, pero que ha dejado herida a una gran parte de la población. La ha dejado herida de miedo. Quiero decir, lo fundamental ahí es una inquietud que persiste acerca del futuro, acerca de lo que la gente va a hacer, sobre todo en la gente joven, en los adolescentes, uh-huh, ha dejado una incógnita terrible sobre el tiempo que les espera. Después vienen estas guerras, viene también una transformación esencial en el trabajo, en las relaciones humanas, en los géneros, etcétera, que por otra parte es el caldo de cultivo de todos los populismos, ¿no? Es decir, es allí donde alguien te ofrece una certeza de algo, te ofrece, digamos, algo a lo que agarrarte, pues allí te aferras como un náufrago, ¿no? Bueno, era un libro a partir de esas cosas y contra ciertas otras, ¿no? Creo que todo eso estaba además en el mundo antiguo, quiero decir que eso que está, estaba
que no es
ya
nuevo,
escrito.
Que no es nuevo.
Estaba ya escrito completamente. Hay que recordar que un griego del siglo V antes de Cristo, pues era un tipo que vivía 30 años con suerte, no podía estar con miedo, que si estaba con miedo estaba sin vida. Entonces, claro, estiraban la vida en el sentido más profundo de la palabra, quiero decir, o sea, tenían que vivir y vivir era algo bueno y estaba por encima de todo, la dulce vida, decía Homero, ¿no? Y esos fueron los motivos.
De todas formas, cuando hablamos de la felicidad, los textos robados a la felicidad, claro, este libro habla de muchas otras cosas. O sea, habla de la felicidad en ese concepto que tiene más que ver con el amor, con la dignidad, con muchísimas otras cosas cuando hablas de la felicidad, ¿no? Es una otra forma de interpretar cada uno de esos textos.
Bueno, en sentido clásico, la felicidad es la capacidad que uno tiene para integrar lo bueno y lo malo que hay en la vida en algo que tenga sentido. Es decir, eso es simplemente felicidad, porque lo malo va a llegar de todas. Hay gente que piensa que no, que a él no le va a pasar nunca, ¿no? Hay gente que ve a los emigrantes en las pateras y está completamente convencido de que a él eso nunca le suceda. O ve un niño enfermo en la casa vecina y piensa que los suyos jamás van a tener. O ven a un desempleado y piensan que a ellos nunca les ocurrirá eso, ¿no? Sin embargo, va a ocurrir. Va a ocurrir porque forma parte de la propia vida. Incluso, y esta es una información que doy aquí en primicia en la cadena SER, nos morimos.
No me digas.
Así como lo escucháis. Por eso está bien investigar. Quiero decir, a mí me gusta mucho estudiar para llegar a este tipo de conclusiones, ¿no? Y entonces eso va a ser, es algo que sucede a los otros, que sucede a los seres queridos, que nos va a pasar también a nosotros. Y que lo tenemos ahí, por tanto va a llegar. Entonces, ¿cómo está uno? ¿Con qué equipaje llega uno a ese momento y a tantos otros momentos, ¿no? Siempre recuerdo aquel momento de Sófocles en el que Heracles, después de haber matado a su familia, cosa que mucha gente ha deseado también en alguna ocasión, pero en su caso...
lo hizo.
En su caso lo hizo por una locura que le envió Hera. No tiene consuelo, no encuentra el consuelo por ninguna parte. Y entonces Teseo, que es un íntimo amigo suyo, le dice: piensa este momento como tuyo, porque solo este presente es tuyo. En las situaciones críticas de la vida, cuando parece que nada tiene salida, cuando esperamos algo malo sobre nosotros, conviene pensar que este tiempo es el nuestro, que estar aquí, ahora, en este aire y en esta luz, es lo mejor que podemos tener.
Claro, y tú dices, esto ya estaba escrito, no es nada nuevo, y tú empiezas con la Biblia, con el Génesis, con la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Algo que se leyó y que seguramente ellos, si vivieron como un drama, ¿le puedes dar la vuelta y convertirlo en una oportunidad?
Absolutamente. Es decir, el principal problema del paraíso, el principal problema de nuestra vida, es que no sabemos distinguir entre aquello que podemos llegar a saber y aquello que no sabremos nunca, ¿no? Esto es esencialmente el relato del paraíso, el empeño en conocer qué pasa si comes del árbol del bien y del mal, cuando te han dicho, y te ha dicho sobre todo un tipo como Dios, que es no es Asensio, es decir, era digo por si hay confusiones con este... No, era un dios que se llamaba Yahvé, no se llamaba Asensio, y que es un mandato que ellos no pueden llegar a concebir, porque está hecho por un dios tan absolutamente aleatorio como que 5 páginas después envía un diluvio y acaba con la humanidad. Quiero decir, no es un tipo así con el que puedas tratar amigablemente.
Arbitrario,
¿no?
Sí.
Entonces, intentar comprender lo que hay en una mente como esa, pues es el verdadero error del paraíso, y es por lo que les echan, ¿no? Y después ya los condenan a lo que sabemos, ¿no? A tener hijos, entre otras cosas, al trabajo, a la muerte. Y bueno, estas lecturas que se nos ha hurtado desde el punto de vista doctrinal o académico o ideológico, es lo que trae el texto. Es como si uno leyera una novela y entonces simplemente viera lo que le están contando. Entonces, no, lo que le están contando no es una cosa de metafísica trascendental, ni siquiera es doctrinal ni religiosa. Es un relato acerca de lo que sabemos y acerca de lo que no podremos llegar a saber.
Juzgar a los demás para no mirar en la oscuridad propia. Así es como los individuos y las sociedades se vuelven intolerantes e intolerables, asfixiantes. La realidad se convierte en una red de juicios que van y vienen, se cruzan, colisionan y no dejan espacio para moverse con libertad, para respirar. Apenas sabemos algo de quiénes somos, como poco, una tarea sin final, pero lo compensamos con la ilusión de que conocemos bien a los demás. A una miseria intelectual le corresponde una miseria moral. A menudo hay una alta correlación entre ambas. Lo que no conocemos de nosotros se convierte en juicio sumario sobre los demás, en el mejor de los casos.
¿Juzgar a los demás es una forma, y no sé si la mejor forma, de huir de nosotros mismos?
Sí, bueno, es una forma de autoanálisis perverso, ¿no? Quiero decir, conozco eso, es Edipo, ¿no? Ese texto está referido a Edipo, o sea, uno sabe las cosas que no ha hecho, las preguntas que no ha dirigido a quien debería hacerlas, y entonces vuelca la responsabilidad o la culpa sobre aquello que le rodea. Sí. Bueno, nosotros vivimos en un infierno de juicios, es decir, nuestra sociedad es una sociedad que está juzgando permanentemente todo. Y nuestra vida privada también es, digamos, una red espesa de juicios acerca de los otros y acerca de nosotros mismos, porque no hay que olvidar que nosotros también nos juzgamos a nosotros mismos, y eso es peligroso, porque así como podemos perdonar a otros o podemos entender a otros, perdonarnos a nosotros mismos es una de las grandes dificultades intelectuales.
Que somos más severos con nosotros.
No nos perdonamos, usamos el olvido, utilizamos todos los rodeos que haga falta, pero la dificultad de que uno se perdona a sí mismo, no ser quien quería ser, por ejemplo, no tener aquello que deseaba, y tantas otras cosas, pues eso nos resulta extraordinariamente difícil. Y ese castigo, digamos, que ejercemos sobre nosotros mismos, al final lo llevamos a los demás.
Esta, la historia de Edipo es apasionante, pero una de las cosas que a mí me ha parecido apasionante de este libro es precisamente esa reinterpretación de cosas que nos han contado siempre de otra forma. La parábola de los talentos, ¿no? El principio de retribución, que es un tema muy interesante, ¿no? Al final nos han contado, bueno, pues desde el punto de vista evangélico o ideológico, un tema, y al final tú lo que haces es un poco desmontar, ¿no? Lo que es, por ejemplo, la parábola de los talentos.
Claro, ahí has citado dos temas que creo que son fundamentales. Uno es el principio de retribución, con el que hay que acabar de una vez, quiero decir, es el cáncer de nuestra sociedad.
Que si haces algo bien, tienes un premio.
Sí, bueno, esto es curioso porque al final, a pesar de que todos lo sabemos, o sea, racionalmente tú dices a cualquiera, si lo haces todo bien, te va a dar un premio, y dices, venga, sí, estás de broma. Pero actuamos, en cambio, de acuerdo con ello, es decir, nos esforzamos extraordinariamente, trabajamos 14 horas de falta, lo que haga falta, ¿no? Porque, en el fondo, ese esfuerzo está dirigido por la creencia de que va a haber un premio al final. Bueno, es el otro caso es efectivamente es el de los talentos, donde simplemente se trata de que con lo que uno sabe tiene que hacer algo. O sea, uno no puede saber algo y no hacer nada. Quiero decir. Bueno, entonces, lo que pasa es que la exégesis doctrinal o la exégesis se han ido por unos caminos absolutamente extravagantes a la hora de leer unos textos que simplemente te están diciendo una cosa que es sumamente sencilla, pero que digamos por hipóstasis o por sobrelectura o por, como diría Eco, por sobreinterpretación, han acabado siendo una cosa completamente distinta, pero si uno los lee tal como están, desde luego son de uso diario y directo en la vida.
Otra de las enseñanzas que se puede sacar de esta parábola sería que realmente la dignidad forma parte de la felicidad, es decir, uno no puede ser feliz si pierde o no tiene dignidad.
Bueno, la dignidad consiste, en primer lugar, en estimarse uno mismo. Y después ya puede esperar, digamos, la estima de los otros, ¿no? Porque la dignidad es simplemente eso, la posibilidad de que uno sea considerado en lo que es, en lo que vale. Uno no es digno cuando está haciendo algo que no es lo propiamente suyo, cuando está, digamos, impostado por una tarea o por un propósito. Entonces, sí, la dignidad, por supuesto que está ahí, pero la dignidad implica un autoconocimiento, por hablar un poco de Sócrates, ya que no viene al caso.
Por sacarlo.
Por decir, porque la gente vea, ¿no?, que conozco a Sócrates. ¿Qué eres el libro? Joder, conoce a Sócrates, tengo que leerme el libro. Pues ya está, de eso se trata.
Quienes lo quieren todo y lo esperan todo, sencillamente no tienen corazón, como Ajax, ni tampoco piensan, como Ajax. En realidad, odian el pensamiento, odian la vida y odian al prójimo, por la sencilla razón de que lo único que quieren es tener lo que ambicionan. Por encima de todo, por encima de todos, en realidad, para ellos, no hay nada más en el mundo, y la gente y las cosas no son más que el atrecho de sus ambiciones, público cuya función consiste en aplaudir sus conquistas. En resumen, lo que se opone a la locura es el sentimiento.
Lo bueno de este libro, de los textos robados a la felicidad, estas 22 historias para vivir sin miedo, de Alejandro Gándara, es que a partir de los textos antiguos, y él lo decía al principio, todo está escrito, o sea, todo se ha dicho, a partir de estos textos muy, muy antiguos podemos volver a la realidad de hoy. ¿Este Ajax es lo que sería el equivalente al Trump de hoy?
Iba a decir mejorando lo presente, pero lo veo difícil, habría que decirlo al revés, ¿no? No, Trump es un niño tontito, quiero decir, Ajax es un héroe trágico, ¿no? Y es trágico porque hay una parte de su tragedia que es la tragedia de todos nosotros. Y que ya anunció Freud en su momento, la cosa más difícil para aprender de los seres humanos es que no van a tener todo lo que quieren. Esto aparentemente es otra de las cosas que racionalmente pues dominamos muy bien. Tú le preguntas a alguien, pues tú vas a tener todo lo que quieres en la vida, y te dice, no, que va. O sea, pero internamente, quiero decir, no piensa en otra cosa. Claro. O sea, entonces, claro, cuando uno realmente recibe un golpe en la vida, un abandono, cuando pierde algo o cuando no consigue, muchos de nosotros pensamos que somos listos. El dios Asensio, por lo visto, nos ha quedado corto, ¿no? Pero a veces no damos de sí todo lo que esperábamos, a veces no conseguimos todo lo que queríamos, no nos quieren los que queríamos y tenemos que vivir con eso, ¿no? Bueno, pues esa parte es una parte muy, muy difícil de la existencia, junto con la retribución, junto con el presente, digamos, que vamos a vivir, pues hay una serie de dificultades que, insisto, estaban perfectamente detalladas y estudiadas en el mundo antiguo, porque no les quedaba más remedio, porque iban a vivir 30 años, porque a los 30 años habías pasado dos guerras, una peste y quién sabe cuántas cosas más. Entonces, que sí, tenían que vivir. Y por eso la literatura antigua, sobre todo griegos y hebreos, son sobre todo un manual para la vida, un manual ético. No tienen nada que ver con ninguna historia filosófica o religiosa.
Ajax es de esos héroes que te caen mal, que efectivamente quiere cumplir todo lo que desea. Y tú dices en un momento dado que estaba imposibilitado de amar. La palabra amor aparece mucho también en muchísimos textos, como si estuviera relacionada con muchas cosas. Está relacionada con los héroes, está relacionada también con Ajax en ese sentido, ¿no? Es un poco esa imposibilidad de amar de Ajax lo que te hace que este héroe sea un tipo que te caiga tan mal.
Bueno, hablo mucho del amor porque soy una persona muy sensible. Como la gente no me está viendo, no lo sabe, pero yo soy muy sensible. Pero hay una clase de sensibilidad que no es sensibilidad, que es lo que no es sensibilidad, que es cuando uno lo quiere todo. Cuando uno lo quiere todo, uno no quiere nada. Es decir, el amor siempre es particular. El amor es siempre de algo. El amor es siempre la fusión con un ser concreto. Uno no se funde con el universo, esos no suelen querer nada. Pero ya cuando lo que quieres es todo, y sobre todo lo que quieres es lo que tienen los demás, entonces has entrado en otra fase. El problema de Ajax es que quiere lo que tiene Ulises, que son las armas de Aquiles. Y si no le dan lo que él quiere, pues entonces te matas, sí, y ya está. Sí. Bueno, esta es una descripción de nuestra sociedad literal. Quiero decir, aquí no hay nada que interpretar, esto es como somos, ¿no?
Todos los héroes se parecen en algo, desafían la vida, ninguno quiere morir, pero todos quieren decirle a la vida que sus limitaciones, miedos y amenazas no valen con ellos. No desafían a la muerte, como suele decirse, ya que están seguros de que tarde o temprano llegará. Si quieren la inmortalidad, algunos la quieren, pero no todos, y no todos de la misma manera, saben que han de lograrla en el espíritu, en la memoria, en el legado. Tal vez les cante la posteridad, aunque ellos no estén para escucharlo, pero eso no es lo que importa.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Si haces las cosas bien, la vida te recompensará. Si eres bueno, te pasarán cosas buenas. Si te esfuerzas, conseguirás lo que deseas. Da amor y recibirás amor. Los malos a la larga pierden. Los buenos a la larga van al cielo. Yo que tú, no apostaría. Por desgracia, la experiencia demuestra que después de hacerlo todo bien, y suponiendo que se sepa qué bien es ese, lo que la vida devuelve puede ser bueno o puede ser malo, indistinta, arbitrariamente, sin causa ni razón, porque sí.
Pues sí, en los textos robados a la felicidad aparece también en una de las historias el santo Job, que no fue paciente ni para Dios y nunca mejor dicho, sea para Asensio, para el otro Dios. Alejandro, ¿cuál es la historia de Job que se ve en medio de esa apuesta entre Dios y Satán?
Bueno, Job, para decirlo simplemente, es un mea pilas. Es decir, es alguien que está convencido de que si sigue simplemente las reglas, pues Dios le premiará de alguna manera. Lo que se ve en el texto es que Dios quiere algo más profundo, quiere, digamos, un sentimiento religioso, un verdadero sentimiento de amor por la vida, por lo divino, por lo desconocido, por lo inmaterial, pero él esto lo ignora. Entonces hay una apuesta con Satán y entonces empiezan a castigarlo hasta que realmente entonces Job le dice a Dios, pero bueno, vamos a ver, o sea, si lo he hecho todo bien, ¿por qué me tratan mal? Entonces, claro, primero le explican, mira, esto no tiene nada que ver con este asunto. Y lo segundo, que seguir las reglas no es portarse bien. Portarse bien es otra cosa, es eso que tú decías antes, Ángels, es tener dignidad, realmente, por ejemplo, Hop hace una cosa que es muy fea, que la hace al principio del texto y en la que muy poca gente se ha fijado, algunos sí se han fijado, y es que por si acaso comete un pecado en el futuro, él o su familia hace ya holocaustos. Que esto es una cosa, en fin, parece el tribunal de Rota, ¿no? Que decir, por si acaso en algún momento...
Por si acaso.
Te pasará algo... Claro, esto ya es una utilización del sentimiento religioso desde un punto de vista exclusivamente pragmático y funcional, ¿no? Que no tiene nada que ver con sentir ni con nada relacionado con los sentimientos, ¿no? Entonces, bueno, pues es la historia de esta forma de sentir lo religioso, de sentir lo desconocido, exclusivamente atendiendo a una formalidad, ¿no? A las formas que tienen las cosas, en los que yo creo que muchas veces las religiones del libro han caído de una forma peligrosa.
Bueno, Job es una de las grandes historias de este libro, pero que hay 22 historias que son divertidísimas, hay que decirlo, que no se piensen que este libro es un libro muy inteligente, pero son historias muy divertidas. La de Dioniso es alucinante, quiero decir, las 22 capítulos son muy divertidos y lo que pasa es que nos hacen pensar en cómo nos los han contado. Por ejemplo, Job es un caso clarísimo, pero también hay muchos otros.
Y yo creo que la clave es algo que decías tú al principio, que no es necesario leerse el libro desde el principio hasta el final, sino es un libro que tú tienes en la mesilla de noche o en la mesa que tú quieras o en el sitio donde tú quieras y vas leyendo capítulo a capítulo cuando
y que te va a abrir también la ventana a otros libros que seguro que te va a apetecer leer.
Pues se queda ya en nuestras estanterías Los textos robados a la felicidad, de Alejandro Gándara, que está editado por Galaxia Gutenberg, es premio de ensayo Eugenio Trías. Pero Alejandro, ya sabes que como contrapartida nosotros nos quedamos con tu libro, pero tú tienes que donar a la biblioteca un libro que no sea tuyo.
Vale, pues el de Laura Fernández, Hay un monstruo en el lago, que además muestra extraordinariamente cómo cuando uno construye imaginariamente la realidad es más resistente que cualquier evidencia. En este caso es el monstruo del lago Ness, que ya sabe todo el mundo que no existe, que ya lo supo siempre, que además se han demostrado todas las falsificaciones, y sin embargo todavía seguimos yendo al lago Ness a ver si lo encontramos.
A ver si lo encontramos.
¿No? Bueno, pues esa construcción fantástica está en este libro magnífico, con una autora de una inteligencia descomunal y hecho con una sensibilidad y con un detalle que realmente a mí me ha dejado sorprendido.
Pues Hay un monstruo en el lago, de Laura Fernández.
Que estos libros de debate, que editorial debate, que son de verdad libros de bolsillo, ¿no? Son pequeñitos, muy manejables y es magnífico.
Pues Hay un monstruo en el lago, de Laura Fernández, que está en debate, que es el libro que nos dona Alejandro Gándara para que se quede junto con el suyo en nuestras estanterías. Vamos con los libros del empleado. Aquí está Pepe Rubio, pues que trae los libros bajo el brazo.
Pues fíjate que cuando muere una persona siempre se le hace el duelo, pero cuando muere un escritor, Antonio y yo discutimos.
¿Por qué?
Para ver qué novela de este autor recomendamos.
Se ha muerto Bryce Echenique.
Sí. Y no nos poníamos de acuerdo. Sí, yo tenía
porque
claro
cada
que,
uno tenía una preferida.
Claro.
Yo El mundo para Julius.
Sí, y yo la biología esa, El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz, y La vida exagerada de Martín Romaña, que me parecen maravillosos. Yo tengo que confesaros que en mi juventud, después de leer estos dos libros, tenía un cuaderno rojo y un cuaderno azul, que es lo que tiene Martín Romaña para escribir según su estado de ánimo en uno o en otro.
Pues los tres al final.
Los tres.
Metemos los tres.
Un mundo para Julia, La vida exagerada de Martín Romaña y El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz. Sí, nos quedamos con los tres.
Nos quedamos con los tres. Un mundo para Julius son más memorias, pero también es verdad que es maravilloso.
Es muy bonito.
Que no sé si Alejandro, tú tenías preferencia por alguno, si has leído a Bryce.
He leído a Bryce, sí. Le conocí además, pero me parece que hay dos. Sí, Un mundo para Julius, desde el punto de vista, digamos, de una infancia mágica. Sí. Y La vida exagerada de Martín Romaña, que parece, yo creo que son los dos polos de este escritor tremendamente irónico, ¿no?
Sí.
Por otra parte.
Bueno, pues así tenemos ya una tercera opinión por aquello de si hay que decirse por cuál empezamos.
Y ayer se presentó, como ya tenemos la novedad, se presentó Plomo, de José Luis Sastre. Pues,
sí.
Bueno, que...
sí, ahí estuvimos todos.
Sí, ahí estuvimos todos en la segunda novela y bueno, pues es la historia de un escolta que hace de escolta para una concejal. No está escrito en ningún territorio, en una zona, puede ser en cualquier lugar del mundo, y la verdad es que es una novela que a medida que vas leyendo te va metiendo el miedo del cuerpo, ¿no?
Pues yo no le he metido mano todavía. Acaba de caer en mis manos.
Yo tampoco.
Y tiene muy buena pinta este libro, que efectivamente habla de cuánto vale una vida, ¿no? De hasta dónde estamos dispuestos a renunciar para defender un ideal. Bueno, pues
Decía una cosa ayer Sastre en la presentación, que es un libro que plantea el debate, ¿no?
Sí.
O sea, si tú lo harías, si tú sacrificarías, pero pondrías en peligro tu vida por proteger la vida de otra persona. Bueno,
claro, es un trabajo más que un ideal.
Exacto.
Y además, desde el anonimato, porque tu nombre nunca pasaría a la historia, ¿no?
Exacto. Y si te pasa algo, siempre se habla
de
lo
que ha cambiado de registro radicalmente.
Totalmente. Son las cosas de Sastre. Bueno, pues nos quedamos con este libro, Plomo, de José Luis Sastre, que está en Plaza Hijanés. Vamos a ver qué libros nos donan los oyentes. La primera es Carmen, desde Valencia. Carmen, buen día, buenos días.
Buen día, Ángeles.
¿Qué tal, Carmen? Cuéntanos.
Es un placer hablar en ti.
No, muchísimas gracias, igualmente. Pero dinos, vale. A ver, ¿qué libro nos donas?
Bueno, te dono Los buscadores de conchas,
¿sí?,
de Rosamund Pilcher.
Sí.
Es un libro que ya hace tiempo que leí, lo volví a leer. Y aunque esta escritora no tiene mucha fama por son novelas muy muy sencillas, pero esta en especial me causó bastante impacto.
Pues
es una familia que por intereses pues tienen desavenencias, pero en fin, me encantó. Los paisajes que describe son maravillosos, que crees que estás tú ahí viéndolo.
Te sitúa. Es lo que nos gusta de esta sección, que es que los oyentes nos pueden descubrir libros que han disfrutado mucho, y por eso siempre decimos un libro que le haya gustado mucho, que le haya marcado, y en el caso de Carmen es Los buscadores de conchas, de Rosamund Pilcher.
Que está en Plaza Hijanés también, como
que está
Sastre.
En Plaza Hijanés. ¿Tú la conocías?
Yo la conocía, pero no la he leído.
No la has leído. Siguiente oyente, Concha desde Oviedo. Muy buenos días.
Hola, Ángeles, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, cuéntanos, ¿qué libro nos donas tú?
Pues mira, yo os voy a donar El Intocable, de John Banville.
¿Por qué?
Pues mira, John Banville, bueno, me encanta. Tiene otra vertiente de novela negra, pero bueno, como John Banville escribió este libro del Intocable, que incluso el final es fantástico, porque, bueno, él refleja las revoluciones en la sociedad inglesa, y a través de este hombre, de Victor Market, que es un doble agente, y él, bueno, esta revolución del socialismo, él quiso, incluso traicionó a su país, pero al final la revolución en vez de se convierte en el bolchevismo.
Sí.
Y a mí me hizo ver todo el, claro, con esta, y entonces me explicó muy bien en qué consistió todo este movimiento y en lo que quedó al final, y sobre todo el final, porque El Intocable tiene su el título, tiene también su punto, o sea, es que se salva siempre los que se salvan.
Sí.
Claro, que hay intocables siempre.
Entonces a ti eso te enseñó cómo es el inicio de todas estas revoluciones.
Sí, me lo hizo ver muy bien. Este hombre al final se suicida, pero claro, el intocable se salva, ¿eh?
Pues
los intocables se salvan siempre.
Nos ha hecho spoiler. Nos ha hecho spoiler, Concha.
Ay, ay, ay.
El Intocable, de John Banville. Muchísimas gracias.
Está en Alfaguara.
Yo no lo he leído tampoco, pero me encanta John Banville. He leído bastante de John Banville, este no. Y tiene su parte de novela negra, que es Benjamin Black, que es el mismo autor, pero es la novela.
Bueno, no presten atención a lo que hemos dicho y léanlo. Y Raquel, desde Valencia también. Raquel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Qué alegría oíros.
Igualmente. Sí. ¿Qué libro donas tú a la biblioteca?
El viaje de la reina, de Ángeles Irizarry.
Uh-huh.
Esto es una fantasía de novela que debería de ser de obligado cumplimiento para todas las mujeres. Es un libro que tiene muchas lecturas, es divertido, te ríes. Yo cuando estoy deprimida le doy una vuelta a este libro. Aprendes algunas palabras de castellano antiguo, que es precioso, pero es muy fácil de leer, ¿eh? Y luego te enseña la multiculturalidad de España en el siglo X. Es el viaje que realiza la reina Todaznar de Navarra, que entonces sería como una reina emérita, digamos,
sí, sí,
que tiene un nieto que es Sancho el Gordo de León, que lo han depuesto por ser gordo, porque tiene una obesidad mórbida. Y entonces ella habla con su sobrino, que es Abderramán III, y le dice, ¿hay algún médico? Porque los médicos judíos y musulmanes tenían muchísima más fama, ¿no?,
sí,
que los cristianos.
Sí.
Y entonces decide bajar a Córdoba en una romería de gente, hace un viaje, ella, sus dueñas, los dos reyes, todas las peripecias que pasan, es muy feminista, porque ves que la historia va a las espaldas de las mujeres, pero claramente es divertido. Y luego, yo que fui enseñada en la época franquista, porque ya soy muy vieja, pues creía que los cristianos y los musulmanes y los judíos se pasaban el día matándose. ¿Qué va? Se ayudaban, convivían. Bueno, me parece un libro de verdad que hay que leer. No se puede uno morir sin leer este libro. De la reina.
La verdad, y te voy a decir una cosa, Raquel, como lo cuentas tú, dan unas ganas tremendas de salir corriendo a buscarlo.
Pues mira, está ya descatalogado y hay que comprarlo. Yo lo he comprado mucho de segunda mano. Sí. Tengo ya un librero de segunda mano que me va buscando libros para regalarlos.
Sí.
Porque es, yo creo que este viaje, esta pobre mujer de 82 años, con el nieto, con el hijo, que es una fémila, que está enamorado y no hace más que llorar, porque y ella pobre, pues, impartiendo justicia.
Vamos a hacer una cosa, Raquel. Como está descatalogado, nosotros nos quedamos con un ejemplar para la biblioteca.
Ya lo tenemos aquí. ¿Tú lo conocías? Tampoco lo he leído, o sea que pues aquí tengo ya tres ejemplares.
El viaje de la reina, de Ángeles Irisarri, que no está publicado
en ningún sitio. Estaba en Salamandra, pero ya no.
Pero está descatalogado. Pero bueno, nosotros
librerías de viejo, que molan.
Muchísimo.
Me encantan.
Y cada vez hay más.
Me encantan.
De libros de segunda mano, sí. Al menos por el centro. Y está aquí también Pascual Donate, buenos días.
Muy buenas.
¿Quién es el que recupera los libros abandonados en las montañas de libros que hay en la redacción?
Me asusté un poco cuando lo encontré ahí entre varios libros de geopolítica y demás, de ensayos, porque tiene el escudo de la Policía Nacional. Y dije, uff, digo, no sé yo esto. Es el premio de novela Policía Nacional 2025. Yo no sabía ni que existía.
¿No?
Se titula el libro Henares. Está escrito por José María Suelís y editado por Editorial Martínez Roca. Leo la contraportada. Dice, un hombre camina por las calles con una bufanda alrededor del cuello. De cada 20 mujeres debe escoger a una. Ella será la elegida. Ella será su víctima. Entonces, este libro está ambientado casi toda la historia en 1960 en un colegio de curas de Alcalá de Henares, y hay un perturbado, un criminal que viola mujeres junto al río Henares. El crimen se resuelve, no voy a hacer spoiler, 20 años después o 250 páginas después. Es Premio Nacional de Policía.
Es que yo no sabía ni siquiera que había un Premio Nacional de Policía.
Premio Nacional de Policía.
Uh-huh. ¿Y pues, quién es el autor?
El autor es José María Solís. El libro se titula Henares.
Henares, de José María Solís, en la editorial Martínez Roca, ¿no?
Los libros abandonados.
Venga, pues este es el libro abandonado que ha recuperado esta semana Pascual Donate. ¿Y qué nos queda? Nos queda
pues,
un libro una hora.
En un libro una hora vamos a contar Araceli, de Elsa Morante, que tengo que decir que me lo recomendó un vendedor de la ONCE, que me dijo que no habíamos hecho nada en un libro una hora de Elsa Morante, y me contó
Araceli,
y yo no lo conocía, y me lo contó también el tío, que por cierto no me tocó nada en el cupón, pero salí con un premio que fue un librazo de Elsa Morante. Me fui a casa, busqué el libro, me lo he leído y hemos hecho un libro una hora. Es un librazo.
¿Y de qué va?
Pues trata de un hombre que vive en Roma, que su madre era española, de Almería, y cuando su madre muere, años después, él decide ir a buscar las raíces de su madre y viaja a Almería, justo en noviembre del 75, y va recordando lo que era la historia de su madre. Y es un libro alucinante.
Pues Araceli, de Elsa Morante, que está en Lumen y que no es un librito pequeño, son 464 páginas.
Exacto.
Que no está nada mal. Pues Alejandro Gándara, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros por haberme llamado. Ha sido un rato muy agradable.
Pues aquí estamos, siempre que quieras. Un beso grande, Antonio. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.